Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Artry. Hoy resumiré y analizaré el libro Capitalismo y Democracia, 1756-1848. ¿Cómo empezó este engaño? Es un ensayo póstumo del historiador catalán Josep Fontana, publicado en 2019. A través de un amplio periodo que abarca desde mediados del siglo XVIII hasta las revoluciones de 1848. El libro examina la formación del orden capitalista y liberal europeo desde una perspectiva de historia económica, social y política. Su propósito no es presentar el capitalismo como una consecuencia espontánea del progreso técnico o comercial, sino indagar en las decisiones, conflictos e instituciones que permitieron consolidarlo. Fontana vincula ese proceso con la creciente desigualdad y con una democracia parlamentaria que, aún proclamando derechos universales, tendió a proteger intereses propietarios. El subtítulo define la orientación polémica del volumen, cuestionar un relato histórico que ha naturalizado relaciones de poder concretas. Sin ofrecer una historia neutral de la industrialización, el autor estudia cómo las reglas del mercado, la acción estatal y las expectativas frustradas de los sectores populares configuraron una sociedad liberal profundamente desigual. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el capitalismo como construcción política y no como destino histórico. La idea organizadora del ensayo es que el capitalismo no surgió de manera inevitable a partir del crecimiento económico europeo. Fontana desplaza la atención desde una explicación centrada exclusivamente en la innovación, el comercio o la industrialización, hacia las condiciones políticas que hicieron posible un determinado reparto de sus beneficios, según el enfoque del libro. Durante el periodo estudiado, existieron iniciativas económicas impulsadas por campesinos, artesanos y otros grupos no privilegiados que podían haber alimentado formas de desarrollo menos jerárquicas. Sin embargo, propietarios de tierras y sectores burgueses lograron orientar ese crecimiento en su favor mediante instituciones y gobiernos sobre los que ejercían influencia. Esta interpretación cuestiona la representación del mercado como un ámbito natural, autónomo y necesariamente beneficioso para toda la sociedad. Las normas de propiedad, las políticas estatales y las restricciones al poder popular aparecen, por el contrario, como decisiones históricas. El interés de este planteamiento reside en que convierte la desigualdad en un problema explicable políticamente. Si el orden económico fue construido mediante elecciones e intereses, no debe interpretarse como una realidad ajena a la discusión democrática. Fontana utiliza así el pasado para discutir los supuestos que aún sostienen muchas justificaciones contemporáneas del capitalismo. En segundo lugar, el conflicto por los frutos del crecimiento desde abajo. Fontana sitúa en el centro una tensión frecuentemente atenuada por los relatos convencionales de modernización. El crecimiento no beneficia por sí mismo a quienes lo generan. El libro parte de una Europa donde la actividad de campesinos y menestrales contribuía a transformar la producción y los intercambios. Esa dinámica podía abrir posibilidades de mayor autonomía material para grupos amplios. Pero el resultado dependía de quién controlara la tierra, el crédito, las normas comerciales y las instituciones públicas. La tesis expuesta por Fontana es que los grupos dominantes de la vieja sociedad no se limitaron a adaptarse al cambio, sino que procuraron apropiarse de sus rendimientos. La consolidación de reglas mercantiles presentadas como universales sirvió para legitimar esa apropiación y para convertir desigualdades de poder previas en resultados aparentemente impersonales del mercado. Esta perspectiva evita reducir la transición al capitalismo a una sustitución técnica de métodos antiguos por métodos modernos. También obliga a considerar que la expansión económica puede coexistir con la pérdida de seguridades, recursos colectivos o capacidad de negociación de la mayoría. El argumento no niega las transformaciones productivas del periodo, sino que pregunta por su distribución social y por los mecanismos que hicieron prevalecer los intereses de propietarios y empresarios. En tercer lugar, democracia liberal y poder económico, una contradicción de origen. El ensayo examina la distancia entre la promesa de igualdad política asociada al liberalismo y la preservación de jerarquías económicas sustanciales. Fontana relaciona este problema histórico con una observación sobre las democracias parlamentarias modernas: pueden reconocer formalmente derechos y libertades mientras sus gobiernos priorizan los intereses de grandes empresas y de los grupos más ricos. La importancia del periodo 1756-1848 consiste en que allí se forjaron elementos decisivos de esta convivencia entre representación política y dominio social. el acceso restringido a la participación, el peso de la propiedad y la capacidad de las élites para definir las reglas económicas limitaron el alcance igualitario de la ciudadanía. En esta lectura, la democracia no se descarta como una ficción sin valor, pero tampoco se identifica automáticamente con el gobierno efectivo de la mayoría. Su contenido depende de las relaciones materiales que condicionan quién puede influir, organizarse y defender sus intereses. La crítica de Fontana es especialmente relevante porque rechaza separar economía y política como esferas independientes. Las decisiones sobre mercado, propiedad y trabajo tienen consecuencias democráticas, aun cuando se presenten como asuntos técnicos. El libro invita a evaluar las instituciones liberales no solo por sus principios declarados, sino también por sus efectos en la distribución de poder y riqueza. En cuarto lugar, la Revolución Francesa como límite y amenaza para el orden social. La Revolución Francesa ocupa en el horizonte interpretativo del libro como una advertencia para las clases dominantes europeas. Más que tratarla únicamente como un episodio nacional o como el simple triunfo de la burguesía, Fontana destaca el temor que despertó la posibilidad de una alteración más profunda del orden social. Ese temor ayuda a explicar por qué las élites podían apoyar determinadas reformas liberales y, al mismo tiempo, establecer límites firmes a la participación popular y a la igualdad material. La revolución mostraba que la legitimidad política podía ser discutida desde abajo y que la transformación de las instituciones podía adquirir una dimensión social difícil de controlar, en consecuencia. El liberalismo que se consolidó tendió a compatibilizar cambios jurídicos y constitucionales con la defensa de la propiedad y la contención de demandas igualitarias. El análisis es útil porque rompe con una clasificación simple entre revolución y reacción. Los procesos de reforma pueden ampliar libertades civiles y, simultáneamente, conservar relaciones de poder decisivas. Fontana emplea esta tensión para explicar el carácter ambivalente de la modernidad política europea. La defensa del orden no fue solo una resistencia nostálgica al pasado, sino una estrategia para encauzar el cambio económico y político sin permitir que pusiera en cuestión la posición de los grupos dominantes. Por último, el movimiento obrero y la expectativa frustrada de una burguesía revolucionaria. Una de las consecuencias más graves que Fontana atribuye a esta construcción histórica afecta a la orientación inicial del movimiento obrero. El autor sostiene que durante mucho tiempo numerosos trabajadores y organizaciones asumieron que la burguesía conservaba una vocación revolucionaria capaz de culminarla. Transformación iniciada contra el antiguo régimen. Esa expectativa tuvo efectos políticos, la lucha sindical se concentró con frecuencia en salarios. Jornada y condiciones laborales, objetivos indispensables, pero distintos de una impugnación integral de la estructura social. El argumento no desvaloriza las reivindicaciones obreras ni presenta la acción colectiva como pasiva. Más bien señala un límite estratégico derivado de una lectura equivocada de las alianzas y del papel histórico de la burguesía. Cuando los grupos propietarios se asentaron en el nuevo orden liberal, sus intereses se vincularon antes con la estabilidad de la propiedad y la disciplina del trabajo que con una democratización social más amplia. Al recuperar esta cuestión, el libro muestra que las ideas sobre el pasado influyen en la acción política presente. Considerar a la burguesía como fuerza naturalmente emancipadora podía ocultar su papel en la consolidación de nuevas desigualdades. La reflexión permite distinguir entre reformas que alivian daños inmediatos y cambios dirigidos a modificar las reglas que producen subordinación económica de forma persistente. En conclusión, este libro resulta especialmente valioso para lectores interesados en historia contemporánea, historia económica, pensamiento político y análisis de la desigualdad. También puede ser provechoso para estudiantes que busquen una introducción exigente a los debates sobre el tránsito del antiguo régimen al capitalismo. Aunque conviene abordarlo como un ensayo interpretativo con una posición crítica explícita. Su principal beneficio intelectual consiste en enseñar a formular preguntas históricas sobre aquello que suele presentarse como natural: ¿quién diseñó las reglas del mercado? ¿Quién obtuvo las ganancias del crecimiento y qué límites sociales acompañaron a la democracia liberal? Esa mirada ayuda a relacionar problemas actuales de concentración de riqueza y poder corporativo con procesos de larga duración, sin reducir el presente a una mera repetición del pasado. Frente a historias del capitalismo centradas, ante todo, en inventos, empresarios o indicadores de expansión, Fontana privilegia el conflicto distributivo, la acción de los gobiernos y las expectativas de las clases populares. frente a relatos celebratorios de las revoluciones liberales, subraya sus ambivalencias y sus fronteras sociales. Su rasgo distintivo es combinar una reconstrucción histórica de los años 1756 a 1848 con una crítica directa a la idea de que capitalismo y democracia avanzan necesariamente juntos. Por ello, no ofrece respuestas simples ni un manual de acción, pero sí un marco sólido para discutir las condiciones históricas de la desigualdad y el alcance real de las instituciones democráticas. Si deseas apoyar a Joseph Fontana, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.